Buenas noches, una vez más, abra su Biblia por favor, vamos a ver el capítulo 23 de Josué, capítulo 23, bien, pues ahora los del nivel básico se aguantan y escuchan a Josué. Hace rato los del segundo, los del nivel intermedio se aguantaron y escucharon a Lucas. Ahora vamos a escuchar a Josué. Capítulo 23, vamos a ver ahí el penúltimo capítulo ya de este libro de Josué. Y bien, verso 1, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle algo. ¿Cuál es el propósito de este capítulo, sí? Bueno, en este capítulo vamos a comprender tres cosas importantes que Jehová había luchado por Israel. Ese es el punto número uno, que Jehová había luchado por Israel. El punto número dos es lo que Israel debía hacer. Y el punto tres, las consecuencias de no hacerlo. O sea, Dios había luchado ya por Israel. ¿Qué tenía que hacer Israel? ¿Y cuáles eran las consecuencias de no hacer lo que le tocaba a Israel? Y si usted se fija, pues es muy similar a nuestra manera de vivir. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Usted y yo sabemos lo que debemos de hacer. Y también sabemos las consecuencias de no hacer lo que debemos de hacer. ¿Sí? Y aparentemente Josué, vimos el capítulo 22, la clase pasada, ¿verdad? Para ya no me puedo detener ni darles a los del primer nivel de todo lo que vimos, pero yo sé que van a aprender algo, ¿no? Entonces, aparentemente Josué no estaba entre el comité encabezado por Fines, que lo vimos en el capítulo 22, que vimos la semana pasada, ¿verdad? Por su edad avanzada, quizá era tiempo de entregar las riendas a sus sucesores. Estoy hablando de Josué. Y de todos modos, estaba llegando el tiempo de que Josué se despidiera de su pueblo. Y en las dos últimas lecciones veremos algunos discursos de Josué para el pueblo israelita. Sus palabras finales debían haber sido muy importantes para Israel y también para nosotros, como admiradores de la fe y el valor de este hombre de Dios. A mí me encanta el libro de Josué. Me encanta porque, y cómo implica de verdad una vida llena de fe, una vida de valiente, una vida que también cuando se sale de la cobertura de Dios le va como en feria, pero sin embargo, ¿verdad? Vemos el final de su historia y vemos que él pudo decir: Señor, he cumplido, Señor, porque hice cuanto leemos y leemos en el libro de Josué, que muchas veces nos dice, no una, varias veces nos dice que hizo Josué conforme a todas las instrucciones que Moisés, siervo de Dios, le había dado. Y conforme a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, qué tremendo. Y vemos ahí que hay una exhortación de parte de Josué hacia el pueblo de Israel. Verso 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, fíjese, ponga atención y vea cuántas veces en los versículos que vamos a leer, cuántas veces aparece la palabra Jehová. ¿Sí? Y le voy a decir por qué. Entonces, verso 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Si ustedes creían que habían ganado por sus fuerzas, su capacidad y su sabiduría, están equivocados. Casi, casi le está diciendo Josué eso. Acuérdense que Jehová Vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Verso 4. He aquí os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Fíjese, ahí está una exhortación de Josué al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que Josué reunió ahí a los líderes. ¿Por qué reunió a los puros líderes? Bueno, simplemente porque definitivamente por la gran cantidad de israelitas, cientos de miles de israelitas, no era posible hablarles a todos de una vez. Entonces, él hizo lo que tenía que hacer. Les habló a los líderes y se supone que a los líderes, bueno, pues los líderes transmitirían la instrucción, ¿sí? Verso 12, vaya al verso 12. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Ahí está la exhortación de parte de Dios. Y en los versículos que leímos, si usted lee todos estos versículos una vez más y subraya la palabra Jehová, aparece bastantes veces, casi una o hasta dos veces por versículo en algunos versículos, ¿sí? Y en esto Josué quería hacer hincapié con el pueblo de Israel, Josué quería hacer hincapié con el pueblo de Israel que Jehová era Señor o dueño de todo, pero que al mismo tiempo también era su Dios personal del pueblo de Israel. Él era su Dios y no de otras gentes alrededor, para nada. Quería hacerles comprender que Jehová era su dueño, que era su cabeza, que era su líder. Era a él a quien debían servir, a quien debían buscar para su protección y para su amor. O sea, es lo que Josué trata de, por eso les insiste en que Jehová peleó por vosotros, Jehová esto, Jehová les dio la victoria, Jehová sí, Jehová acá, como diciendo, no se les olvide. Josué ya se está retirando, pero él les está transmitiendo la responsabilidad de nunca olvidarse de Dios. Y esa responsabilidad, esa enseñanza o esa exhortación es para nosotros también. Que en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos hecho, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ebenecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Es lo mismo. Esa exhortación se aplica para nosotros el día de hoy. Y dentro de esta misma exhortación, en el verso 12, dice que, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, fíjese, ¿de qué está hablando ahí? Yugo desigual, eso lo puede ver en Éxodo 34, versos 15 y 16, anótelo solamente como referencia, Éxodo 34, versos 15 y 16. Mire, Dios toma de verdad, digo, para Dios es mucho, muy importante la obediencia, y sobre todo en esta área. Yo no sé cuántos solteros hay aquí, pero te quiero decir algo, de verdad, créemelo, toma mucho, muy en cuenta la instrucción de parte de Dios. No te unas con un yugo desigual. Yo le puedo asegurar aquí, no lo voy a hacer, pero algunos de que están aquí probablemente vienen solos como maridos, su esposa no quiere saber nada de Dios, o esposas que sus esposos no quieren saber nada de Dios. Y les va como en feria a los dos. Y Dios hace mucho hincapié en esa parte del yugo desigual. Y sabe, no solamente en el matrimonio. A veces creemos que el casarte con una persona nada más que no es cristiana es yugo desigual. Pero hay muchas cosas más. Por ejemplo, cuando haces un negocio con alguien pues que no es cristiano y que llega al final, llega el tiempo de ya terminó el año fiscal y ves que tiene muchas utilidades y tú dices, oye, pues hay que darle el diezmo a Dios de lo que ganamos, y el otro te va a decir, no, pues ¿por qué? Dale tú. No, pero es que para que Dios nos bendiga. Y comienzan las cuestiones. En el yugo desigual, en el matrimonio igual. Llegan los niños y bueno, en el primer lugar la boda. Oye, no, pues no. Mis papás quieren que nos casemos en la religión tradicional. Oye, pero pues no, yo soy cristiano. No, pero mis papás, si se quiere casar, que se case en la religión tradicional, si no, no. Ya comienzan las luchas. Y luego después vienen los hijos. Él que es cristiano lo quiere presentar. Ella de la religión tradicional lo quiere bautizar. Y comienza el estira y afloja. Y luego, de recién casados o de novios, vamos a orar. Y tú comienzas a orar como varón. Señor, gracias, Señor, por nuestra relación. Y luego por allá, ¿verdad? Ella comienza a decir, Virgen de Guadalupe, sí, qué bueno que les dé risa a los solteros, ¿no? Porque a la hora que se metan en un proceso de esos, créanme, lo que lo primero que se les va a quitar es la risa. Dios toma muy en cuenta esa parte de la relación. Y por eso yo les insisto a los solteros, no se unan con un yugo desigual. La Biblia dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y créamelo, olvídense de que no, pues te prometo que me voy a convertir cuando nos casemos. Pues se va a convertir en sapo. Entonces, Dios les recuerda Josué les recuerda el favor de Dios a todos ellos. Entonces, en esos mismos versículos, Josué resumía lo que Dios había hecho a favor de su pueblo. Había peleado por ellos, prometió echar de delante de ellos a los habitantes que quedaban, había arrojado de su presencia naciones grandes y poderosas, les había dado buena tierra, les había dado reposo de sus enemigos. ¡Qué tremendo! Yo le pregunto, fíjese, Josué les estaba recordando el favor de Dios sobre sus vidas. Y yo le quiero preguntar algo. ¿Usted aparta un tiempo? Le pregunto que si lo hace regularmente, no allá cada 2, cada 3 años. Pero usted aparta regularmente un tiempo, no solamente el de la reunión general que viene o el del instituto, pero usted aparta un tiempo específica y especialmente para dar gracias a Dios por lo mucho que Él ha hecho a su favor. Si lo hace, qué bueno, sígalo haciendo. Pero si no lo haces, no sabes de lo que te has perdido. Y necesitas hacerlo. Era lo que Josué le estaba enseñando al pueblo. ¿Saben qué? Yo ya voy de salida. Pero no se les olvide. No se les olvide que todo este favor Dios les ha hecho a ustedes. Y les comienza a recordar todo lo que Dios hizo en sus vidas. Y tómense un tiempo No en la reunión general, cuando esté la alabanza, la adoración ahí, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. No, porque o le adora a Dios, o recuerda y le agradece a Dios. Tómese un tiempo especial. Es más, y esto tiene que ser en una forma regular, no cada... ¿De verdad? Entonces, era lo que Josué les estaba enseñando. Y sabe, Dios... necesitamos dar gracias a Dios por lo mucho que ha hecho a nuestro favor. Póngale una marca ahí en Josué. Y vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, por favor. En el capítulo 5, verso 18. Primera de Tesa 5, 18. ¿Lo tiene? ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Bueno, ahí está, mire, el verso 18. Dad gracias, ¿en cuánto? ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dad gracias, ¿en cuánto? En todo. Regrese a Josué, por favor. O sea, la Biblia nos lo enseña. Yo no sé si usted aparte ese tiempo, pero debe de apartarlo. Debe de apartarlo, de verdad. Entonces Josué les recuerda lo que debían de hacer ahora como nación. Y mirando hacia adelante, Josué les decía lo que debían hacer como pueblo. Tenían que tomar posesión del territorio de los enemigos que todavía quedaban según la promesa de Dios. Eso dice en el capítulo 23, verso 5. También deberían guardar esforzadamente la ley de Moisés como lo hacían hasta ahora. Eso lo ven en el verso 6 y en el verso 8. Le dicen también que no deben tener relaciones con las naciones que quedaban, ni darle ninguna lealtad a sus dioses. Eso lo dice el verso 7. Y también les dijo que guardaran diligentemente sus almas para que amaran a Jehová. Verso 11. Ahora bien, el éxito dependía de la preparación espiritual. Todos estos puntos tienen que ver directamente con su relación con Dios. Es decir, su éxito en el futuro dependía en gran parte de su estado o preparación espiritual del pueblo de Israel. Es muy significante notar aquí que tal preparación u obediencia a Dios era exactamente la clave para que Josué tuviera éxito. Acuérdese, Josué 1:7, ¿no? Ahí es, Dios le dice, ¿verdad? Creo que es ese, ¿no? Cuando dice que Dios, nadie te podrá hacer frente, creo que es ese, ¿no? O el verso 9, Josué 1:7, cuando le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, para que te vaya bien, para que tengas éxito, no te apartes. Es lo que le está diciendo, que el éxito dependía de su preparación espiritual. Y los israelitas de experiencia sabían que la ayuda de Dios solamente estaba disponible cuando no había pecado en el campamento y cuando su fe tenía su enfoque puesto en Dios. La ayuda de Dios sería mucho más importante que el número de soldados armados. Acuérdese, dice el verso 10, vea lo que dice Josué 23:10. Dice que un varón de vosotros perseguirá a mil. Un varón de vosotros perseguirá a mil. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo, no importa el número, no importa el número, es lo que Josué le está diciendo, no importa el número. O sea, la ayuda de Dios sería mucho más importante que el número de soldados armados. En nuestro caso, no importa la tarea, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la escuela. Nuestra preparación espiritual y obediencia al Señor es lo más importante para prosperar. ¿Qué dice el Salmo 127, verso 1? No lo busque. Verso 1 y verso 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen o los albañiles. Verso 2. Si el Señor no vela la guardia, en vano velan ¿Los qué? Los que la, no me acuerdo ya la otra parte. Entonces, hagamos lo que hagamos. Si no tenemos a Dios en primer lugar y no tenemos y no somos obedientes a Él, pues va a ser difícil que nos vaya bien. Es lo que Josué le está enseñando. ¿Quieren éxito? Depende de su preparación espiritual, depende de su obediencia a Dios. Pero ¿sabe? Esa fue la exhortación primaria, pero después les dio otra exhortación ahí. Vaya conmigo al verso 12. Ahí comienza lo negativo, ¿verdad?, de Josué. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí, verso 14, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Ahí está la parte negativa de la exhortación. Qué tremendo, ¿no? Ahí también Dios los exhorta, Josué los exhorta de una manera. ¿Saben qué? Comienza exhortándoles a que le den gracias a Dios en todo. Pero también le dice, pero si no hacen lo que tienen que hacer, les va a ir como en feria. Y la alternativa de desobedecer, ¿no? La alternativa de no obedecer a Dios y de amarle se da a conocer en el verso 12. Ahí está la alternativa, o sea, es la misma que tienes tú y que tengo yo. Le dice, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, fíjate, porque si os apartareis, o sea, hay una posibilidad. Hay una posibilidad y esa posibilidad está vigente hasta el día de hoy. Es tu decisión. Es tu decisión. Si tú quieres seguir el camino o simplemente dices, no me interesa, yo quiero andar otro camino y me voy. Entonces, era de unirse en matrimonio con los habitantes que quedaran, ¿verdad? Esa era la negativa de parte de Josué. Era de unirse con los habitantes que... Es decir, casarse con adoradores de otros dioses. Es lo que yo le decía del yugo desigual. Es bien difícil. Nosotros hemos visto muchos casos aquí en la iglesia y principalmente son más mujeres las que tienden a esa parte. No sé por qué, pero luego les llega ese rollo de que, ay, es que se me está yendo el tren. Bueno, venga la de los jóvenes adultos a escucharla del tren del amor. Y le puedo asegurar que por ahí se va. Ah, no son jóvenes adultos, son 18 y más. Por ahí a lo mejor le sale algún vagón. No, vagón de tren, no vagón de esos que... no, esos que andan en la calle todo el día. No. Un vagón, pero vagón de tren. No un vagón así, un vago grandote, no. Ese no. Mire, hace mucho tiempo yo compartí una enseñanza con los jóvenes adultos y esa enseñanza yo hablaba y les ponía, en ese tiempo Yo tenía amigos que se estaban divorciando. Y había unos hermanos, amigos, que andaban haciendo sus planes para casarse. Y yo compartí, yo les decía, a ver, explíquenme algo. Tengo algunos amigos que se casaron y ahorita se están divorciando y les urge divorciarse. No, ya, me urge, lo que quiero ya es vivir feliz, ya estar sin tantos rollos, sin tantas broncas y sin tantas cosas, ya lo que quiero es separarme, ya firmar el divorcio y quedar a gusto y tranquilo. Quiero ser feliz. Está bien, pues es su decisión. Y los que se querían casar decían, no, es que ya, híjole, ya quiero casarme, ¿cómo? Híjole, anhelo estar ya con mi pareja, con mi mujer, la verdad, híjole, no, tengo ganas de ser feliz, de que estemos juntos. Y los dos hablaban de amor y de felicidad. Entonces llegó al punto, de verdad, o sea, cuando yo estaba preparando ese tema, llegó el punto en que decía, ok, el que está divorciando quiere ser feliz, le urge separarse para ser feliz. El que está soltero le urge casarse para estar con alguien porque quiere ser feliz. Pregunta, entonces, ¿dónde está la felicidad? ¿Está en el matrimonio o está fuera del matrimonio? Bueno, entonces, si usted está tan seguro, ¿dónde está la felicidad? ¿Por qué todavía tenemos gente que anda buscando su felicidad en eso? Es que me quiero casar a como dé lugar. Oye, pero no es cristiano. No importa, él ya me prometió que va a venir a la iglesia conmigo. Él ya me dijo que me va a dejar venir y que juntos vamos a venir y que se quiere casar por la iglesia cristiana. De verdad, mira, él le gustó mucho. Ay, y sobre todo cuando canta Chuy García la de... Y se casan. ¿Y sabe qué sucede? Se les olvida. La felicidad no está en el matrimonio, ni tampoco está en la soltería. La felicidad está en Cristo. ¿Y sabe dónde está la verdadera felicidad? Ponga una marca y vaya conmigo al Salmo 40. Póngale una marca ahí, el Salmo, y vaya al Salmo 40 y busque el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Hay una versión, no me acuerdo cuál es la versión, pero dice, el obedecerte ha sido mi felicidad. El obedecerte ha sido mi felicidad. ¿Sabe dónde está la felicidad? En la obediencia, en hacer la voluntad de Dios. Y no levanta la mano, pero yo creo que todos hemos experimentado ese gozo cuando sabemos que hemos hecho la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Ahí experimentamos ese gozo. Bueno, el gozo está ahí, la felicidad está ahí, en hacer la voluntad de Dios. Es ahí donde está el gozo, no está en el matrimonio, no se confunda. La felicidad no está en el matrimonio. Ay, es que mi pareja, fíjense, todos los matrimonios tienen problemas, ¿sí o no, matrimonios? Todos tienen conflictos, sí, todos. Pero ¿sabe por qué tienen conflictos? Porque siempre queremos cambiar a la otra persona, la queremos hacer a nosotros para buscar nuestra propia felicidad, pero jamás la vamos a encontrar y jamás los vamos a poder cambiar hasta que decidamos obedecer a Dios, cada uno. Por eso su palabra dice claramente, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En otra versión, el obedecerte ha sido mi felicidad. Así es sencillo. Entonces, ¿para qué las mujeres están ahí principalmente presionando? Ay, ya me quiero casar. Ay, es que ya se me está pasando el tren. Ay, que no sé qué. No, olvídese, la verdad. Mi suegro tenía una frase que decía, matrimonio y mortaja, ¿de qué? Del cielo baja, eso decía. ¿Y sabe qué? Pues es verdad, a veces uno ni lo busca y mire, ahí el Señor te la pone de pechito, órale. O a la mujer se lo pone de pechito y mira, ni donde menos. Y luego traen el rollo, ay, no, es que aquí en esta iglesia no hay muchachos. Entonces todos los que hay, que son Gatorades o qué, o qué onda, o qué. Y luego también los hombres, ay, no, es que en esta iglesia no hay muchachas. ¿Y qué son, Levi's o qué? Las, todas las que andan por aquí. O sea, qué mentalidad. ¿Y sabe por qué? Porque ven con los ojos humanos, no ven con los ojos de la fe. Así de que solteros, si se van a casar con yugo desigual, ni vengan a invitarnos para que los casemos, porque no los vamos a casar. De verdad que no, porque estamos viendo bueno, déjenme decirles otra cosa. Entonces, ahí está esta alternativa de obedecer, de desobedecer, ¿no? Entonces, el problema era en cuanto a las consecuencias a largo plazo, ¿sí? Que Dios bien podía ver. De corto plazo era más fácil casarse, ¿sí? Y mezclarse que echarles fuera de la tierra prometida. Quiere decir que la alternativa era más fácil y conveniente en el momento. Estaban en reposo de guerra y sería difícil volver a la guerra. Entonces, por su visión, fíjese qué tremendo, y esto lo aplicamos a la vida real. Por su visión limitada acerca de las malas consecuencias y por su propensidad, por lo propenso humanamente a pecar, Dios, por medio de Josué, hacía sobresalir la importancia de rechazar la alternativa. Fíjese, qué tremendo. O sea, las consecuencias de un matrimonio en un yugo desigual o en una relación de yugo desigual no es a corto plazo, es a largo plazo, conforme se va dando. Y ahí es donde tenemos que hacer. ¿Qué más? ¿Qué más le estaba advirtiendo Josué? De evitar un mal, escoger algo malo, ¿no? En un intento fuerte y directo de ayudarles a evitar el que escogieran mal, testificaba de la gran fidelidad de Dios a sus promesas. O sea, Josué, para evitar que escogieran mal al pueblo de Israel, Josué le recuerda la fidelidad de Dios a sus promesas. Acerca de ellas dice: todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Y pudo testificar así, ¿por qué? Porque Jehová era fiel. Israel era fiel hasta aquel momento. También les dice que no deberían mezclarse con los paganos. Josué terminaba este discurso advirtiéndoles acerca de las consecuencias de mezclarse con los habitantes que quedaban. ¿Se acuerda lo que yo, no sé si vino usted el domingo, pero Chuy hablaba acerca de alguien que le decía: mis mejores amigos no son cristianos? Entonces, ah, caray, algo no anda bien por ahí. O sea, quería hacer todo lo posible para proteger a su pueblo de experiencias tan miserables. Era lo que Josué estaba haciendo. Y sigue una lista progresiva de tales consecuencias. Por ejemplo, Dios no los arrojaría de la tierra. Tendrían que convivir entre ellos. Mire, esto que pasaba con el pueblo de Israel en la tierra prometida es lo mismo que estamos viviendo hoy. Dios no va a arrojar de la tierra a los paganos, así como muchos se la creen, como alguien, como lo que suele quieren hacer mucha gente, quieren buscar una escuela cristiana, quieren buscar una prepa cristiana, una universidad cristiana, quieren buscar todo cristiano, ¿verdad? Imagínate, todo lo quieren cristiano. O sea, miren, en todos lados hay paganos, como hay cristianos por todos lados también. Imagínate, al rato tú quieres cristianizar todo. Ay, vamos al cine, están pasando lo de ¿qué? Matrimonio del Fuego, ¿cómo se llamaba? La Prueba de Fuego. Ay, vamos a verla. Luego, no, que están pasando la de los profetas de Baal, y vamos al cine. Todos quieres cristianizar. Y al rato llegas hasta el camión, ¿verdad? Y te vas a subir y le dices al chofer: oiga, ¿usted es cristiano? No, no soy cristiano. Entonces no me subo, me bajo. No sé, eso no. Vas a pedir un Uber, le dices, por favor, uno que sea cristiano. Hermanos, el trigo y la cizaña están revueltos. El trigo y la cizaña están revueltos. Por eso, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo tengamos la capacidad de aprender a vivir en un mundo guardándonos del mal. Y para allá vamos cada día, para allá vamos cada vez más. Entonces, eso era lo que Josué le estaba diciendo. O sea, tendrían que conocer sus costumbres tan inmundas, sus normas de moralidad tan bajas. ¿Qué me dice de los tiempos actuales? Les serían por lazo, por tropiezo, por azote, por espinas, les dice en el verso 16. Era y es una violación clara del primer mandamiento, ¿no? Ahí, en lugar de enseñarles acerca de Dios, serían atraídos a sus dioses, fíjese. Experimentarían la ira de Jehová hasta perecer o ser destruidos. Además, llegarían a perder la tierra heredada por Dios, sufriendo grandes tragedias en el proceso. Mire, ¿cómo estamos tan llenos del paganismo y de idolatría que de los diez santuarios más importantes en el mundo, de los 10 santuarios más importantes y visitados en el mundo, ¿cuántos cree que hay en México? 5, la mitad. San Juan de los Lagos, Zapopan, la Catedral de México, no recuerdo los otros. Son los santuarios más importantes y más visitados en el mundo, no en América Latina, en el mundo. 5 están en México. Nomás para que se dé cuenta del nivel de idolatría. ¿Y qué? Dios no los va a arrojar. Dios no los va a quitar de nuestro lado. Nosotros somos los que tenemos que hacer la separación. Claro, compartiéndoles y testificándoles con nuestra vida, ¿verdad? Pero el problema es cuando nos relacionamos y nos metemos a llevar una íntima relación con ellos. Entonces, pero ahí está la consecuencia. ¿Qué pasaría con el pueblo de Israel si llegaban a suceder todo esto? Perderían la tierra heredada de Dios, sufriendo grandes tragedias. Para terminar, ya tengo 3 minutos. Entonces, aunque ya Josué tenía más de 80 años, sentía responsabilidad para con el pueblo. Fíjese nada más, qué tremendo, ¿no? Ya grande, ya anciano, y él todavía traía carga por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque veía todavía que todavía le batallaban en la obediencia. No les presentaba nada nuevo, pero les recordaba de algunos asuntos sumamente básicos e importantes. Les exhortaba a escoger la vida sobre la muerte, bendición sobre maldición, fidelidad a Dios sobre infidelidad. La clave para escoger lo bueno era para ellos, y es para nosotros el guardar con diligencia nuestras almas para que amemos a Dios, nuestro Dios, a Jehová nuestro Dios. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestros corazones y nuestras mentes de cosas que no agradan al Señor? ¿Rechazamos lo malo y retenemos lo bueno? Si estamos dando posada a algo malo en nuestra vida, ¿estamos rogando la ayuda de Dios en arreglarlo? ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra mente? ¿Qué estamos haciendo? Hermano, que Dios nos ayude a escoger lo bueno en nuestro diario vivir para que experimentemos todo lo bueno que Él tiene preparado para nosotros. Pero recuérdelo, ahí está la alternativa, la misma que Josué les dijo en el verso 12. Porque si os apartareis, esa es una alternativa. ¿Y sabes cuándo se toma esta alternativa? Cuando se empieza a enfriar tu relación con Dios. Cuando ya dejas de orar, cuando ya no buscas a Dios, cuando ya no lees la Biblia, cuando ya te da pereza y apatía venir a congregarte, comienza el enfriamiento. ¿Y sabes qué? Al rato no es raro, nada de raro, que la gente se aparte de Dios. No es raro. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría y escojamos lo mejor. Que Dios le bendiga.